El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Yo creo que algunos de vosotros habéis visto, como he visto yo estos últimos días, un artículo en la web Protestante Digital o en acpress.net, y que dice que los suicidios causan más muertes al año que las guerras. Y literalmente leo: el suicidio es ya responsable de más muertes al año que las producidas por la totalidad de los conflictos bélicos que asolan el planeta. Dice que según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000, hace 5 años, se suicidaron aproximadamente 1 millón de personas. 1 millón de personas aproximadamente. Y dice también el artículo, literalmente, que los suicidios en el mundo superan en número al total combinado de víctimas mortales de guerras y homicidios cada año. Y es impresionante porque da la impresión de que no debiera ser así, porque cuando vemos en la televisión los anuncios o las películas o tantas cosas, se presenta un mundo de una felicidad, una cosa extraordinaria. Para tener un grupo de amigos tienes que estar alrededor de unas cervezas, y para ser la familia mejor del mundo tienes que desinfectar tu casa con tal producto, y todo es tan feliz, todo es tan feliz. Y esta semana he empezado a recibir unas clases en un sitio, unas clases. Estoy aprendiendo ahí una materia determinada, y una compañera de 20 y tantos años estaba comentando a otra persona en público, no era en privado, yo no estaba pegando la oreja, sino que lo estaba diciendo en público directamente. Estaba diciendo que una buena cantidad de personas de la empresa en la que ella trabaja bajan con mucha frecuencia al médico de la empresa porque se sienten deprimidos. Y esta persona, esta mujer, tiene 20 y tantos años, y yo me fijé en ella y tiene un aspecto bien, un aspecto bastante aceptable, de persona más o menos equilibrada y más o menos en condiciones. Y yo me pregunto qué pasa, qué sucede, porque se nos está intentando dar un mensaje que no coincide, que no corresponde con la realidad. Gracias a Dios, el mensaje que Dios sí nos da sí corresponde, sí coincide con la realidad. Y hoy vamos a ver un pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un pasaje que hace mucho tiempo que me llamó fuertemente la atención, y esta semana, durante estos días, vuelve de nuevo a la carga. Yo no sé si podéis proyectar la imagen que he traído. Eso es. El título de la palabra de hoy es, esta imagen ya se queda hasta el final, ¿vale? Podéis descansar allí arriba. El título de la palabra de hoy es Más allá del límite, y estamos hablando del libro de Hechos de los Apóstoles, y estamos viendo una experiencia del apóstol Pablo, de San Pablo. Como me estaba comentando hace unos días mi hija pequeña, un profesor en el colegio les había comentado algo de Saulo de Tarso, y nadie sabía quién era Saulo de Tarso, y yo os digo, a quien no lo sepa, ese Saulo de Tarso es San Pablo, es el apóstol San Pablo. Y vamos a leer una experiencia de él, vamos a leer un pasaje largo, pero creo que con respecto al contexto es importante. Hechos capítulo 27, versículo 6, dice... Hechos 27:6. Dice que hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Está hablando en primera persona porque allí estaba Lucas, el evangelista. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: amigos, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Esta es la primera parte. Continúa diciendo que soplando, en el versículo 13, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, amigos, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, etcétera. Hay aquí todo un desarrollo que, si lo lees, ocupa el resto del capítulo, y al final, en Hechos 28, versículo 1, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Es la experiencia del apóstol Pablo. Como sabéis, fue llevando el evangelio por todo el mundo conocido, por toda la costa del Mediterráneo. Fue llevando Pablo el evangelio, no en la parte de África, que yo sepa no estuvo, pero sí en la parte europea del Mediterráneo. Estuvo el apóstol Pablo llevando el evangelio, y Pablo dice de sí mismo que naufragó varias veces, y Pablo dice de sí mismo que recibió azotes, fue azotado, y sabemos claramente, porque lo dice en sus propias cartas, que Pablo estuvo en la cárcel y estuvo como un malhechor, como un enemigo del Estado romano. Y lo que estaba llevando Pablo realmente era salvación, y era la palabra de Dios a las personas, y ese impacto, esa realidad, ese poder de la salvación del evangelio a través de Pablo ha llegado hasta el día de hoy. Y por muchos años que pudiera durar esta humanidad, este planeta Tierra y este universo, por muchos años y muchos siglos y muchos milenios que pudiera durar, que yo creo que el tiempo está bien contado, el testimonio del apóstol Pablo va a ser transmitido también de generación en generación, porque solo fue un hombre que se dejó estar en las manos de Dios, solo fue un hombre que fue capaz de alguna forma, y entendedme entre comillas, de retar a Dios a ver lo que Dios es capaz de hacer con un hombre que se deja hacer por él mismo, que se deja hacer por Dios. Milagros, señales, prodigios, extensión del Evangelio, la palabra que corre y que es glorificada, el Evangelio de Jesucristo conocido en todas las naciones y que será conocido, tiene que llegar al último rincón de la tierra antes de que Cristo venga, antes de que Cristo se manifieste. Y por eso es tan urgente la extensión del Evangelio hoy en día. Si yo hubiera estado en ese barco que estaba llevando trigo, dice que era una nave alejandrina, de Alejandría, está en el, lo sabéis, en el norte de Egipto. Egipto es un país que era el granero de Roma. El Imperio Romano y la ciudad de Roma necesitaban del trigo egipcio, necesitaban continuamente recibir cargamentos de trigo como alimento básico. De forma que el imperio tenía una red de barcos que estaban continuamente enviando el trigo a Roma. De esa manera, en este barco, donde iba Pablo preso, donde él estaba siendo llevado por un centurión y un grupo de soldados, es donde estamos viendo el pasaje de hoy. ¿Sí? Dice el versículo 13, mejor dicho, dice el versículo 11 que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Si yo hubiera sido el centurión romano que estaba custodiando a Pablo, yo también habría dado más crédito al piloto y al patrón de la nave que a Pablo. Pero Pablo querían llegar a Italia lo antes posible. Pero Pablo, de alguna forma, estaba recibiendo una señal de Dios y él estaba advirtiendo de que había un gran peligro, de que, mira, va a haber una gran pérdida en medio de nosotros. Cuando Pablo es obligado, porque es así, porque Pablo iba en medio de Pablo iba preso en esta situación. Cuando Pablo iba preso y está y los soldados con el patrón de la nave van adelante, dice que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. No mucho después. Yo lo que estoy viendo aquí es una situación en la que la gente, las personas, está en una situación estable, está en una situación de seguridad, está en una situación como yo podría comparar cuando Jesús dice, como en los días de Noé, la gente se casaba y se daba en casamiento y no estaban haciendo caso de lo que les decía Noé, y en un momento determinado vino el diluvio y se ahogaron, salvo la familia de Noé, se ahogaron todos. Cuando sopla este viento, cuando ellos van con toda seguridad, vamos a ir a Italia, nosotros somos marineros expertos, nosotros somos gente que sabemos cómo manejarnos, cuando sopla este viento huracanado que ellos no hubieran querido, yo veo aquí distintas etapas. Primero, ellos deseaban en el versículo 13, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Segundo, versículo 14, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Tercero, versículo 15, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Como yo soy de tierra adentro, no sé si soy el único, he tenido que volver a aclarar el diccionario eso de la proa y la popa y del barlovento y del sotavento, porque yo soy de tierra adentro. Entonces la proa es la parte delantera del barco el sotavento es la parte resguardada del viento, el barlovento es por donde está dando el viento, sotavento es la parte resguardada, es la otra parte. Por eso cuando aquí dice a sotavento de no sé qué isla, quiere decir al resguardo del viento, porque hay una isla o porque hay un islote ahí delante. Entonces todo me lo he tenido que buscar en el diccionario, porque yo soy de secano, que eso es fácil en España en estos tiempos. Siendo arrebatada la nave, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Cuántas veces el ser humano, cuántas veces nosotros, yo, si eres creyente, si has recibido a Jesús como Salvador y Señor, perfectamente. Si aún no lo has recibido, mira, estamos anunciando el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos tenido mil planes, vamos a ir adelante, y quizá en un momento determinado empiezan a venir dificultades serias, dificultades graves, de forma que no tienes más remedio que dejarte arrastrar porque ya no puedes hacer nada? Yo no sé si es la única persona a la que a veces suceden ese tipo de cosas o de situaciones, pero como si hubiera además alguna otra persona además de mí. En esta etapa que está diciendo no pudiendo poner proa al viento, es decir, solo que el viento nos tenía que arrastrar y nos abandonamos a ese viento y nos dejamos llevar por ese viento, y aquí en el versículo 17 que dice una vez subido a bordo el esquife, el bote salvavidas que iba detrás del barco, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar el asiente arriaron las velas y quedaron a la deriva. Siguiente punto, no ya solo se están dejando arrastrar, sino que la tempestad sigue adelante y acaban quedando a la deriva en el versículo 17, y en el versículo 18 dice que siendo combatidos por una fuerte tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, que es quitar la carga, que es echar la carga. Esta nave, ¿de qué vivía esta nave? Vivía de llevar trigo a Roma, de Alejandría a Roma. Vivía de llevar a 200 y pico pasajeros, que lo pone por aquí más adelante en alguno de los versículos. Cuando esta gente, cuando estos marinos empiezan a alijar, es decir, echar cosas de la carga al mar directamente, quiere decir que ya lo han visto todo bastante perdido. No se parece a nosotros. A veces nosotros tenemos cargas, a veces nosotros empezamos a experimentar dificultades de la vida, y yo, tal como entiendo la vida es perfecta en origen, pero en el momento que Adán pecó, en ese momento dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que el pecado pasó a todos los hombres, porque todos estábamos en Adán. Entonces la situación de la vida se ha estropeado grandemente para nosotros, de manera que no es solo ya la situación de que yo tome una decisión equivocada y de esa manera yo voy obligado a unas consecuencias. Entendemos esto, ¿verdad? Si yo cojo el extremo de, si yo cojo este extremo de, del soporte del micrófono, en realidad estoy cogiendo todo el soporte. En realidad, si hay algo, imagínate que alguien electrifica el pie del soporte y yo cojo la parte metálica, de aquí arriba porque yo quiero, pero resulta que si hay electricidad en la parte inferior, yo lo voy a pasar bastante mal, porque yo no puedo tomar una decisión y olvidarme de las consecuencias de esa decisión. Cuando estos marineros decidieron salir adelante en ese barco fuera de la época de navegación, estaban tomando todas las consecuencias que había en esa decisión. Nosotros a veces queremos realizar una acción determinada y que no suceda la reacción correspondiente. A veces nos gustaría hacer algo, por ejemplo, voy a evadir impuestos. Nunca se dice voy a evadir impuestos, claro, no. Pero voy a hacer no sé qué trampa en la declaración de la renta, ¿sabes? Lo pones de color rosa y con un lacito rojo muy bonito para que sea más suave, pero en realidad lo que estás haciendo es hacer un lío en tu declaración propia de la renta, ¿vale? Entonces no queremos, a veces no queremos lo que va asociado, y puede ser que acabemos teniendo dificultades. Sin embargo, hay una ley de, hay una ley que asocia cuando A entonces sucede B, o es muy probable que suceda B. ¿De acuerdo? En esta situación, lo que a mí me llama la atención extraordinariamente es que van perdiendo, van cada vez perdiendo esperanzas, van diciendo, empezó a darnos un viento huracanado, nos abandonamos al viento huracanado, acabamos dejándonos llevar por el viento huracanado, teníamos temor de dar el asirte a unas arenas movedizas en el norte de África, quedamos a la deriva, estábamos en una furiosa tempestad. ¿Cuál es la consecuencia que viene al final? La situación que viene al final en Hechos 27:20, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántas personas? 1 millón de personas al año. La depresión es una de las enfermedades características de este tiempo, igual que hay otro tipo de otro montón de cosas, pero la clave, el núcleo del problema es cuando la persona ya ha perdido toda esperanza de salvarse, cuando la persona ya ha perdido todo aquello en lo que confiaba, cuando la persona ya se da cuenta de que ni dinero, de que ni amigos, ni conocidos, ni relaciones, ni salud, ni ninguna otra cosa bastan, porque está totalmente fuera de control. Y cuando la persona llega a la conclusión, no hay nada que hacer, estoy más allá de mi propio límite. Eso sucede en la vida diaria. Eso sucede. Quizá tú estás aquí esta tarde y tienes una dificultad que puede ser realmente grave. Quizá es una tontería, pero quizá es realmente grave, y cada uno sabe la situación. Pero yo aquí estoy esta tarde para presentar que más allá del límite hay una solución, que más allá del límite hay una respuesta, que más allá del límite, igual que aquí está Hechos 27:20, más allá de Hechos 27:20 hay un Hechos 27:21, y este hombre Pablo sigue cuando sigue adelante en el versículo 22, que dice: os exhorto a tener buen ánimo. Imagínate, yo he perdido toda esperanza de salvarme, estoy totalmente hundido en la miseria. ¿Se puede decir, es evangélico, hundido en la miseria? Sí, bueno, estoy totalmente hundido en la miseria, estoy ahí abajo destrozado, y ahora viene este hombre, este Pablo, y me dice: ahora te exhorto, Antonio, Luis o Matilde o Maruja, como quieras, ahora te exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida, sino solamente de la nave. No va a haber pérdida de vida, sino solo de aquello que acompaña, aquello que va detrás, y aquello que no es lo fundamental, porque la vida es lo fundamental. ¿Sí? Porque esta noche, en el versículo 23, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pero antes de este momento, la salvación de estas personas era pura presunción. Era puro decir: yo, a mí nadie me puede tocar, porque el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará, y eso es, bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga su verdad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ni plaga tocará tu morada. Tenían allí esta gente, estamos hablando de los próximos días, estamos hablando del retiro. El retiro es unidos hacia adelante. Tenían allí estos hombres. Había algunos creyentes, entre los que estaba Lucas, el que escribió Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. había allí entre 276 personas, que me parece recordar que dice, había allí un montón de inconversos, y el preso, aquel que estaba encadenado, ese tío que tenía como 60 años, porque esto es aproximadamente se está datando en el año 60 después de Cristo, y yo recuerdo que Pablo era aproximadamente de la edad de Jesús, por lo tanto Pablo en esta situación tenía unos 60 años, que ya era bastante para la época, para el siglo I ya era bastante. Este hombre que está encadenado, que está allí, que es un hombre, siempre lo representan con poco pelo, yo no sé si serían melenas, pero siempre lo representan con poco pelo, y unas barbas que tenías que unas barbas que es para imaginarse las barbas con las que pintan a Pablo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces este hombre era la solución, y hasta que este hombre no recibió la palabra específica de Dios, el rema, como dice John Gecho, hasta que este hombre no recibió la palabra específica de Dios, la salvación de todos los demás era pura presunción. A veces nosotros decimos, mira, yo jamás voy a tener ningún problema, jamás voy a tener ninguna dificultad, y quizá puede ser de Dios, y quizá es algo que Dios está levantando en tu vida, pero amigo, que no sea presunción, porque si es pura presunción, entonces puedes acabar teniendo dificultades. Y este hombre, recuerdo que la última vez que estuve hablando aquí, comenté el caso de Abraham, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, la tradición de los rabinos indica que este hombre debía estar en una situación de gozo, Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, porque el profeta, los rabinos entienden que el profeta, para recibir la palabra de Dios, debe estar en una situación de gozo. Y yo os comentaba que lo creo, porque dice la palabra de Dios que en tu presencia hay plenitud de gozo, y por lo tanto yo lo creo. Y también creo yo que la situación de Pablo aquí era una situación de gozo, porque aunque el ángel le dice, Pablo, no temas, en el versículo 24, en Filipenses capítulo 1, 23, Pablo está encajando lo que es su propia vida. Dice el versículo 21, por ejemplo, Filipenses 1, 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y Pablo estaba libre en esta situación que recuerda tanto, no es cierto que recuerda tanto esta situación, cuando estaban los discípulos con Jesús, Jesús, que perecemos, no te importa que vamos a perecer, había una tempestad y estaba la barca allí, te la imaginas, que va, que viene, Jesús durmiendo sobre un cabezal, y los discípulos de color verde amarillento tirando a rojo azulado, diciendo, Jesús, que perecemos. Pero aquí recuerda la situación, pero aquí a Pablo no le importaba perecer, porque Pablo lo que quería hacer es estar con Jesucristo. Pablo quería estar con Jesucristo, pero había una palabra de Dios concreta y específica, y es que Dios le había dicho a Pablo, es necesario que tú des testimonio en Roma, y estaba el hombre tranquilo. Yo supongo que tendría el estómago, no sabría en qué posición ni de qué tamaño era su estómago, yo lo imagino, porque dice que 14 días sin comer que estaban, pobrecillos, ¿no? Pero yo imagino que la situación era así. Pero Pablo recibió la palabra de Dios, no, vas a ir allí, pero además de regalo te doy a estas 200 y pico personas, que ninguno de ellos va a morir, sino que todos van a ir contigo. En un lema que se llama Unidos hacia adelante, yo, si tuviera a Pablo aquí, el apóstol Pablo aquí al lado, bueno, no me despegan de él ni queriendo, ya pueden hacer lo que sea, no me despegan de él ni queriendo, donde va la unción quiero ir yo, donde va el que tiene la unción quiero ir yo. Buenas noticias, no solo una persona tiene la unción, el Espíritu Santo no se da por medida, pero el núcleo del asunto es que donde está manifestándose el poder de Dios en una persona, si estamos alrededor unos de los otros, entonces hay un poder indestructible para el reino de Dios. Hay un poder indestructible para el reino de Dios. Hay algo que el diablo no puede tocar. Si nosotros estamos juntos, si nosotros estamos unidos, hay algo que el diablo no puede tocar, porque nosotros estamos unidos y nosotros estamos juntos, pero no hay nadie más importante unos que los otros. Es que no lo hay. Tú puedes decir el pastor, no, cada uno a lo que es llamado, cada persona a aquello a lo que ha sido llamado, cada uno. Yo me imagino que Pablo estaba totalmente como cualquier otro. De hecho después, cuando salieron en la isla de Malta, él estaba recogiendo leña seca, estaba recogiendo ramas secas como cualquier otro para calentarse. No, él no estaba diciendo el super Pablo, a ver muchachos, que me tengo que calentar, a ver si echáis, además que os habéis salvado por mí, porque si yo no hubiera ido en este barco lo ibais a llevar crudo. ¿No hay una serie que se llama 2 metros bajo tierra, no sé cuánto? ¿Hay una serie? ¿Se llama así? No sé cuántos metros bajo tierra. Pues esto no sería no sé cuántos metros bajo tierra, esto serían no sé cuántos metros bajo el nivel del agua. Olvídalo. Y Pablo estaba allí y yo, me da tanto que pensar el hecho de que este hombre recibió de regalo la vida de 200 y pico personas que, si no hubieran estado con él en ese momento, se habrían ahogado. Habrían muerto, no habría quedado nada de ellos, peces más hermosos, es lo que habría quedado. La situación, ¿dónde está Hechos? Se me ha escapado Hechos. La situación no acaba en Hechos 27:20, cuando ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La situación continúa cuando dice en versículo 25, amigos, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, y es otro versículo que me llama tantísimo la atención, con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Y yo digo, en principio, se ha equivocado Pablo. Es un milagro de Dios. Dios le regala a las personas, 200 y pico personas, Dios se las regala, la vida, para todas estas 200 y pico personas. Y sin embargo Pablo dice, oye, pero que hay que dar en una isla. Qué poco espiritual. Parecería que iba a llegar el ángel helicóptero y los iba a rescatar a todos sobre la marcha. Pero no es así. ¿Y sabes qué me asombra? Me asombra el hecho del sentido práctico. El sentido práctico de la Biblia y el sentido práctico de la palabra de Dios en la Biblia. Eso es lo que me asombra. Porque Dios podría haberlo rescatado de mil maneras diferentes, pero dice Pablo, pero tenemos que dar en la isla. Y más adelante, cuando los marineros estaban iban a echar el esquife, el barquito que hay detrás, lo iban a echar al agua, Pablo, yo estoy citando cosas porque no tengo tiempo de leerlas, pero yo recomiendo de verdad, encarecidamente, que cada uno traiga su Biblia a la iglesia, encarecidamente, y que se lea la Biblia en casa, en el transporte, donde sea. No sé si lo he dicho alguna vez, pero lo diré muchas más. Entonces, y cuando los marineros iban a echar el esquife abajo al agua, el barquito salvavidas al agua, Pablo le dice a los soldados, mira, vosotros no os vais a salvar si estos se van. Y yo quisiera que nosotros podamos tener una visión cabal del Evangelio. Yo quisiera que nosotros pudiéramos tener una visión realmente centrada del Evangelio, en el que Dios hace la obra, y en el que Dios hace los milagros, y en el que Dios hace las señales y los prodigios, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Si estos se van, vosotros no os podéis salvar. ¿Y tú? ¿Y tú, Pablo? No importa, porque Dios ya me ha dicho que yo voy a ir allí. Es así de sencillo. Entonces, esa es la situación. A veces pedimos que Dios haga cosas con nosotros. Puede ser que, vamos a tomar el ejemplo de la depresión. Puede ser por muchas maneras, y yo no me voy a meter en esto. Pero imagínate una persona que tiene esta es una enfermedad, que tiene esta enfermedad y que continuamente quiere seguir leyendo cosas negativas, cosas destructivas, calamidades, continuamente. No sería la forma de luchar contra ello, ¿cierto? No sería la forma de luchar contra ello. La forma real es buscar la palabra de Dios, pero también buscar el sol, no sé cómo decirlo, buscar el sol de la vida, que cada uno tiene el sol de la vida, cada uno tiene el sol de su propia vida. Si lo buscas, y quizá tú tienes en este momento una dificultad, pero hay un sol en esa vida, hay algo que puedes sacar, porque Dios es el que saca, y Dios es el que libera, y Dios es el que levanta, y Dios es el que derrama, y Dios es el que da, y no hay nada imposible para Dios. Lo dice mi Biblia y yo lo creo. Dice: no hay nada imposible para Dios, y yo lo creo. Pero a cada uno en su situación, a cada uno en su situación, a cada uno en su situación. Puedes pedir a Dios que te libre del alcohol. Líbrame del alcohol. Líbrame del alcoholismo. Vale. Y además tú no entres a los bares. Vale. Tan práctico, tan real, tan concreto, tan concreto, que Pablo está diciendo eso, pero tenéis que ir allí. Quiero, y estamos acabando enseguida, quiero además llamar la atención sobre algo. Cuando estas personas en el naufragio, a partir del versículo 39, cuando estas personas ven que hay una tierra delante y deciden lanzar la nave sobre esa tierra, dice que cortan, en el versículo 40, que cortan las anclas, que las dejan en el mar y largan también las amarras del timón, etcétera. Y en el versículo 41, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar, y parecía que ya lo habían conseguido. Y así sucede a veces con las cosas en la vida, y parece que ya se ha conseguido, y en el último momento no se llega, y en el último momento no se consigue, y en el último momento se encalla entre dos aguas, y la proa queda clavada allí en las rocas, y la popa se está abriendo, y estábamos convencidos de que Dios nos iba a sacar, de que Dios nos iba a liberar en esa situación, pero estamos ahí encallados y corremos el riesgo de desfallecer. Pero hay que llevar la obra hasta el final. Hay que llevar la promesa, el cumplimiento de la promesa y de la bendición de Dios hasta el final. Hasta el final. Estaba allí delante. La tierra estaba allí delante. Por muchos obstáculos, por muchas dificultades que pudiera haber, la tierra seguía estando allí delante. Esta gente, yo estoy convencido de que estos marineros no habrían luchado si no es por el ánimo de Pablo. Pablo les dice: venga, animaos, venga, que se me ha aparecido el ángel del Dios al cual sirvo. Entonces, tomad ánimo, venga, comed, venga, tenéis que hacerlo, podéis conseguirlo. Porque Pablo era el gran animador, porque Pablo era el gran sostenedor de esas 200 y pico personas, y Pablo les animó, porque lo último que puede pasar en la vida es que se tire la toalla, ¿me entiendes? Que se abandone. Lo último es abandonar. Lo último, después de Hechos 27:20, va la palabra de Dios a través de Pablo. Después del hecho de que habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, va el ángel de Dios, va la concesión de la vida a las personas, va el rescate, va, todavía no se habían acabado las dificultades, pero va la buena voluntad de Dios. Y aún en tierra podían decir, están salvados, están, ya no hay ningún problema, están ahí. Y aún en tierra, dice la palabra al principio de Hechos 28, que una víbora se le enganchó en la mano a Pablo, que le mordió una víbora, y cualquiera podría decir ya, abandono, ya no puedo más, esto ya es lo último y me muero. Y no es así. Esa no es la situación. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Siempre hay. Cuando yo estaba planteándome un título de la palabra de esta tarde, el primer título que me planteé es Siempre hay esperanza. Y me gusta el título Siempre hay esperanza, porque para mí siempre hay esperanza, porque para cada uno de nosotros siempre hay esperanza. Pero de alguna forma llegué a la conclusión de que más allá del límite, porque yo creo que casi todo el mundo en algún momento se ha sentido más allá del límite, se ha sentido sin fuerzas, se ha sentido naufragando, se ha sentido como 14 noches, 14 días sin comer, se ha sentido agotado. Y yo esta tarde te quiero decir que no te quedes en esa situación. Yo esta tarde quiero que no te quedes ahí, que no te quedes sin esperanza de salvarnos. Que cualquier carga, fijaos en las cargas que tenía esta nave, en el versículo 18 empiezan a lijar, luego en el versículo 19 arrojan los aparejos de la nave, luego cortan en el versículo 32 las amarras del esquife, del bote salvavidas, luego en el versículo 40 cortan las anclas, y luego todo el trigo que llevaban, que todo lo tiraron al mar para poder elevar la nave y poder intentar lanzarla contra tierra buscando la salvación. Y todo esto, en cualquier paso que ellos hubieran abandonado, habrían perecido, habrían muerto, se habrían ahogado en cualquier paso que ellos no hubieran hecho, si no arrían las velas en el momento adecuado, si no tiran los aparejos de la nave, si al final no tiran el resto de la carga, me da igual el trigo, porque aquí lo que pasa es que nosotros tenemos que salvar la vida. Si cualquiera de esas cosas no lo hubieran hecho, entonces habrían muerto. Yo esta tarde quiero hacer un llamamiento a salir adelante. Esta tarde yo quiero hacer un llamamiento a salir del sin esperanza para salvarme, salir del sin esperanza para mi propia vida, salir del siempre es igual y esto no vale nada, salir de eso, porque los cristianos somos personas de esperanza. Y si tú esta tarde no conoces a Jesucristo, hay un mensaje de esperanza también. Hay algo poderoso que Dios quiere darte. Hay algo poderoso que Dios quiere hacer contigo. Pero la decisión es de cada uno. No hay nada imposible para Dios. Esto es un ejemplo. Yo estoy convencido, un naufragio. ¿De dónde vamos a...? ¿Qué sentido tiene un naufragio en la Biblia? El naufragio de Pablo, ¿qué sentido tiene? Bueno, yo le encuentro sentido. Yo en mi metro y en mi autobús, yo le encuentro sentido. Ahí peleándome con mi lápiz y mi Biblia y mis cosas, yo le encuentro sentido. Porque es la palabra de Dios. Levanta tu ánimo. Levanta tu ánimo. Levanta tu ánimo. Puedes salir adelante en cualquier circunstancia o en cualquier situación. Puedes salir adelante. Rompe todo lo que te ata al pasado. Puede ser que tengas que tirar el trigo, los aparejos, arriar las velas, lo que sea, pero lo que Jesús te promete es mucho mejor. El ángel del Dios al cual sirvo, que está ahí, que quiere tocar y que quiere tocarte y que quiere tocarte en medio de la obra de Dios, y que quiere tocarte en medio de la iglesia, unos con otros, donde estamos unos con otros, unidos hacia adelante, porque no somos el llanero solitario, ni siquiera el zorro, que es más que el llanero solitario, como todo el mundo sabe. Tenemos que dejarnos tocar, quitando todo peso, toda carga, todo lo que nos asedia, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Hay algo mejor? Durante años la concepción que yo tuve del Evangelio es un Dios justiciero. Juzgador. Destrozador. Dispuesto, en cuanto te levantes, te doy un palo que te doblo. No sé si es evangélico, pero yo lo digo. Cuando poco a poco se va abriendo el Evangelio delante de nosotros, no hay nada mejor. Nada mejor. Pongámonos en pie. ¿Quién lleva alabanza ahora? Adelante. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios nuestro Salvador, Señor de señores y Rey de reyes. Señor de señores y Rey de reyes, Dios nuestro. Señor, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Dios, 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 Dios de poder, Dios de gloria. Dios de gloria, Dios de gloria. Dios de gloria. Dice el versículo 25, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y dice que todos se salvaron saliendo a tierra. La presencia de Dios es poderosa. La presencia de Dios es poderosa. Dios quiere en su presencia personas dispuestas, personas renovadas, personas con una capacidad extendida al máximo. Personas rescatadas, personas restauradas, personas renovadas, personas en unas condiciones que de forma humana no podrían tener, pero personas que son capaces de derramar el Evangelio allí por donde van, y son personas de dar la palabra adecuada, derramar bendición. Ha sido llamado a derramar bendición. Te bendecimos, te adoramos, Dios nuestro, te glorificamos, Señor. No hay nadie como tú, Dios nuestro, Señor, nuestro Salvador. Yo quiero que si tú... quiero hacer un llamamiento doble. Un llamamiento doble, quiero decir que si quieres, si estás... Si tú necesitas oración porque estás te sientes fuera... abandonado a los elementos, abandonado al vendaval de la vida. Hay Jesús habla en otro lugar, dice, el que oye mi palabra y hace lo que yo digo es como la casa que está fundamentada sobre la roca, y vienen ríos y todo, y la casa no cae. Si tú te sientes como si hubiera ahora mismo un terremoto en tu vida y necesitas oración, puedes salir y puedes quedarte en tu sitio. Yo no quiero forzar, pero si tú quieres salir, oraremos contigo ahora. Si tú quieres estar en tu sitio tranquilamente, y ahí será, y ahí hay una voluntad, ahí hay una libertad en este sentido, entonces quédate ahí. Pero lo importante es que el Espíritu Santo, que permitas que el Espíritu Santo renueve tu vida, que el Espíritu Santo refresque lo que es tu vida esta tarde, ahora, para siempre. Quizá hay una insistencia, quizá dices, ya fueron 14 veces y hoy la vez quinceava y me siento lo mismo, pero hasta el final. He leído en un comentario, menos mal que es un comentario ortodoxo, el Matthew Henry, he leído que un obispo decía, o dijo en una ocasión que somos inmortales mientras no hayamos llevado a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Y yo lo he oído y yo pensaba, esto es tema de superfe, esto es una cosa de superfe y esto a ver cómo resulta, pero lo he leído un comentario bíblico ortodoxo, bien, tradicional, reconocido por todo el mundo. Hasta que Dios no haya terminado contigo, realmente no se ha acabado la situación. Si necesitas oración, sal, venga, puedes seguir. Te bendecimos, Dios nuestro. Te bendecimos, Dios nuestro, en nombre de Jesucristo. Te glorificamos, Dios de nuestra salvación, Señor de nuestra vida. Te bendecimos, Señor de nuestra vida, Señor santo, 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 santo. Muévete, Dios nuestro. Bendito seas, Dios de nuestra salvación. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Llena de ti, de tu poder, de tu misericordia. Llena de tu abundancia, Señor. Toca y muévete esta tarde en medio de nosotros, Señor. En medio de nosotros, Señor. Muévete en medio de nosotros esta tarde, Señor. Nuestro Salvador, nadie como tú, Señor. Gracias porque tú has provisto esa orilla, ese rescate para la vida de cada uno de nosotros, donde nosotros podamos, donde nosotros podemos crecer, donde podemos madurar, donde nosotros podemos estar moviéndonos delante de ti, Dios nuestro, nuestro Salvador, delante de ti, porque te adoramos y te bendecimos. Tú eres el restaurador de nuestra vida. Señor, toca cada corazón, cada persona, cada mente. Toca cada mente y cada corazón esta tarde, Dios mío, porque no hay nadie como tú, porque tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios que tocas, que llenas de ti, Señor, y tú no acabas hasta que se ha cumplido aquello que tú tienes establecido, Dios nuestro, Señor, nuestro Salvador, te bendecimos. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Te bendecimos, Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a ti por siempre, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, impreso era el más importante en el barco. No importa la situación en la que tú te sientas o que tú experimentes en tu trabajo o en cualquier otra situación. En la presencia de Dios, tú eres la persona que dictarás las normas. Espiritualmente, en la presencia de Dios, es como se dictarán las normas, en nombre de Jesús. Bien, nos vemos, quien pueda ir, si puedes ir al retiro, mejor que mejor. Si no puedes ir, el domingo que viene tendremos la reunión a la misma hora, a las 6 de la tarde. Vamos a pasarlo bien allí, aquí, porque somos gente que sí, nos gusta pasarlo bien. Que Dios os bendiga.